Las picadas, ¿cómo hay que sancionarlas desde el punto de vista penal? Los hechos trágicos del fin de semana pasado en Piriápolis pusieron otra vez en el tapete a esta costumbre tan peligrosa y cada vez más extendida en el interior y en alguna zona de acá, de Montevideo. Una discusión es si se debe habilitar algunos lugares donde las picadas puedan practicarse de manera controlada. Pero aún si se va por ese camino, queda otra pregunta. ¿Cómo penalizar a los que, de todos modos, participen de picadas clandestinas? ¿Debe haber sanciones con prisión o alcanza con penas alternativas? El tema va a tener un avance importante este lunes cuando se reúna una comisión integrada por la UNASEB, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, los Ministerios del Interior y Deporte y las Intendencias de Montevideo y Canelones, una comisión que hace meses está preparando un proyecto de ley con sanciones concretas para distintos delitos vinculados a la seguridad vial.
La sociedad y la gente.
Vamos a conversarlo con la doctora Gaby Lencina, que es secretaria general ejecutiva de la UNASEB e integrante de la comisión que está por terminar este proyecto de ley. Doctora Lencina, buen día y gracias por acompañarnos.
Hola, sí, buen día a todas y a todos. Gracias a ustedes por permitir este espacio.
¿Qué análisis, doctora Lencina, hace la UNASEB a propósito de esto, la evolución que han venido teniendo las picadas, sus nuevas variantes, la gallina, la ruleta rusa?
Exacto. Nosotros entendemos que, bueno, que este tipo de circulación en la vía pública constituye una violación a un principio básico, ¿no?, de seguridad para el resto de los usuarios. Por lo tanto, el tratamiento que le hemos dado es del real alcance que tiene en el caso de verificarse este tipo de situaciones, y por eso es que la Unidad Nacional, dentro de otros proyectos de ley, viene incorporando la picada, la competencia no autorizada en la vía pública, como un delito a la seguridad vial.
Pero se tiene, por ejemplo, cuantificado el, no sé, la magnitud del incremento, esto de las variantes que mencionaba recién, la gallina, la ruleta rusa. ¿Se tiene algún estudio concreto de los efectos de lo que se está produciendo?
Ahí está. El grupo al que usted se refería, o sea, el grupo liderado por el Ministerio del Interior, está con información más concreta sobre el tema. Lo que nosotros tenemos desde la Unidad Nacional de Seguridad Vial es el traslado desde los distintos departamentos de la problemática y de la preocupación y de las vías de solución que han planteado, ¿no?, desde los distintos ámbitos, desde las distintas instituciones. La Unidad Nacional lo que entiende es una visión global del tema, ¿no? O sea, una visión integradora de los múltiples aspectos que integra el tema de las picadas, que no es sencillo.
¿Y qué zonas, en qué zonas se han desarrollado más? Eso está claro. Hay un relevamiento que de algún modo concluye que los accesos de la mayoría de las ciudades capitales son lugares, sitios propensos para este tipo de prácticas. ¿Están identificadas?
Hay varios lugares dentro del país y es así, efectivamente. Se traduce generalmente en lugares donde a veces confluyen incluso la jurisdicción departamental con la jurisdicción nacional. Hay departamentos, o sea, Paysandú, Tacuarembó, Maldonado, Canelones. Hay lugares específicos donde se sabe que se desarrollan este tipo de actividades. También sabemos que los mecanismos de control a la hora de arribar a ese lugar, porque se toma conocimiento, generalmente lo que sucede es un traslado de esa competencia a otro lugar, ¿no? O sea, se comunican para poder evadir el control institucional, el control ya sea policial o de las intendencias.
Doctora Lencina, vamos a ser explícitos porque quizás hay cosas que son obvias pero que vale la pena incorporar cuando estamos analizando cómo legislar a propósito de las picadas. Estamos hablando de una competencia que llevan adelante distintas personas utilizando vehículos preparados especialmente, tanto automóviles como motos, pero que tiene riesgos para terceros, ¿verdad? Porque no solamente son peligrosas en sí mismas por la velocidad que alcanzan, la forma como corren, sino que además al realizarse en esos lugares que estamos describiendo, perfectamente pueden terminar derivando en un choque o en un atropellamiento a personas que no tienen nada que ver con ese juego, ¿no?
Por eso entendemos que este tipo de competencias está poniendo en peligro la integridad psicofísica de las personas, y lo establece la Ley Nacional de Tránsito como un derecho primario, que si nos ponemos a pensar tiene una base constitucional, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos el derecho a circular seguros. Las distintas modalidades, porque usted mencionaba hace un ratito, esas distintas modalidades. A veces se circunscriben, sí, efectivamente, en un espacio determinado, a veces en las salidas de un departamento, en una ciudad, ¿no? Digo, pero también sucede que se desarrollan en plena vía pública, en pleno centro urbano, con esas modalidades, por ejemplo, bueno, de cruzar los semáforos en rojo, con los ojos vendados, o en qué cantidad de, o sea, o sin disminuir la marcha, o sea, hay varias modalidades, sabemos de eso, pero lo que sabemos concretamente todos los que estamos metidos en este tema es que está poniendo en riesgo a cualquiera de nosotros, sí, que esté circulando.
Vale la pena también seguir siendo explícitos. El concepto de picada quizás ya está bastante comprendido por la población, pero se han ido incorporando otras modalidades. Mencionamos al pasar lo de la gallina, que el lunes citaba en una entrevista aquí en Perspectiva el propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Es bastante impresionante, ¿no? Sí. Son dos motos que salen al choque, digamos, salen a velocidad y en sentidos contrarios, una contra la otra, y el juego es que es gallina el que se corre, digamos, el que evita el choque.
Exacto.
Y después está lo de la ruleta rusa, a lo que usted aludía,
exacto,
recién.
Exacto.
Es decir, alguien que, por ejemplo, con una moto y con los ojos vendados, exacto, cruza en una esquina con luz roja. O se decide a cruzar una ruta, venga lo que venga.
Exactamente.
El juego es ese, cruzar la ruta y que pase lo que sea.
Ese es el juego. El asunto es que en ese juego puede provocar daños a otros totalmente inocentes en este tema, ¿no?
Entonces, volviendo a la pregunta que le hacía Juan Andrés, la idea que ustedes están manejando es tipificar la picada como un delito.
Un delito a la seguridad vial. Si nosotros analizamos a nivel internacional, claro, acá nos asustamos a veces cuando planteamos este tema, ¿no? Incluso no en vano se ha hecho el planteo en el Parlamento anterior, en la ley 2000, en la ley 18.191, y los delitos de la seguridad vial fueron uno de los capítulos que se extrajo de la ley y se lo trasladó a la Comisión de Reforma del Código Penal. Sin embargo, a pesar de lo que se pueda opinar al respecto, lo que entendemos es que en Uruguay estamos desfasados 70 y pico de años en lo que tiene que ver en materia de tránsito y seguridad vial. El gobierno ha dado señales de trabajar este tema y por eso, digo, tenemos una ley nacional que está protegiendo la integridad psicofísica de las personas, el derecho a la vida en la vía pública. Por lo que esta modalidad para nosotros constituye un peligro real a los usuarios. Es un delito, nosotros planteamos delito a la seguridad vial, es un delito de peligro, porque en realidad estamos tipificando una conducta antes de que suceda un hecho, un siniestro, con saldo lesionados o fallecidos. Estamos tipificando una situación de riesgo y de daño probable. El delito de la seguridad vial, lo que puede plantearse, que usted lo decía al principio, es la diferencia de cómo lo tratamos. En el caso nuestro, lo que está planteando la Unidad Nacional de Seguridad Vial son algunas conductas tipificarlas como delito de la seguridad vial, en especial el tema de las picadas. La forma de la penalización es lo que puede variar y que está en discusión y que, bueno, este lunes en la Comisión de Ministerio Interior, que está tratando el tema de picadas, porque también la otra aclaración es que en la Comisión de Ministerio Interior se está tratando el tema específico de las picadas, si bien Ministerio de Interior ha participado con Policía Caminera y Policía de Tránsito en otros de los distintos proyectos y en este proyecto de ley mucho más abarcativo de este tema, que exclusivamente el artículo de picadas, nosotros en esa comisión lo que trasladamos fue la solución que le habíamos dado dentro del proyecto de ley.
Pero, por ejemplo, ¿hay espacio para que se considere un deporte a ser controlado? Es decir, que se legalice la picada en algún lugar específico con determinadas normas de seguridad y demás.
Bien. La reunión anterior participó el Ministerio de Deporte por primera vez en esa comisión, porque se le había invitado a los efectos de definir realmente si la picada es un deporte, ¿no? Y si el mismo es un deporte, ¿cómo se debe realizar? ¿O en qué condiciones y en qué ámbito? Por eso es que
¿Eso no está resuelto?
Eso se está definiendo, estamos en la etapa de definición.
Está la experiencia que se está desarrollando en Tacuarembó.
En Tacuarembó la experiencia demostró que se generó el picódromo. Lo único que nos han informado, eso, este, comentaba esto, en forma absolutamente informal, porque pedimos formalmente la documentación y los datos, que no se está haciendo uso del picódromo. Lo que tenemos entendido es que en Tacuarembó se invirtieron $30,000 para realizar ese picódromo y al día de hoy no está funcionando.
O sea, no se utiliza la infraestructura creada especialmente, donde se supone que hay ciertas garantías, cierto control, y se sigue haciendo picadas afuera, en los lugares de antes.
Porque en ese picódromo el asunto es que también hay que insertarse dentro de una serie de reglas. Y creo que hay que analizar en profundidad desde el punto de vista qué es lo que mueve este tipo de conductas, ¿no? Pero evidentemente uno de los aspectos que mueve, yo no digo en la gran cantidad de personas que realizan picadas, sino quizás habría que medirlo, está el hecho de realizarlo en forma clandestina.
Sí,
¿no?
De infringir la ley, en definitiva.
Sí, el sabor de la cosa está en la ilegalidad, en la clandestinidad, en la violación de normas.
Totalmente.
Doctora Lencina, ¿pero qué ocurre en otros países? ¿Qué caminos se han seguido? ¿Efectivamente se ha intentado dejar un canal regularizado y controlado, por un lado, y aparte, bueno, las penas y las sanciones para quienes insisten en el camino clandestino?
Ese es el camino que se ha adoptado en muchos países, y uno hace las consultas a las agencias nacionales que tienen el tema, y le pregunta, bueno, yo veo que tienen reglamentación, ustedes vienen trabajando este tema, además en la parte, ¿cómo disminuyeron? ¿Cómo vienen? Bueno, lo que nos informa es lo siguiente. Se reglamentaron las picadas, existen lugares para ello, sin embargo, la modalidad se sigue dando. De igual manera, nosotros pensamos que en este proceso está bien plantear situaciones o plantear lugares o definir esta modalidad, definirla, reglamentarla, regularla. El asunto que sabemos que el problema estriba en aquellas otras circunstancias que se realizan en la vía pública, donde estamos expuestos todos los terceros, o sea, todos los usuarios de la vía pública.
Y en función de los antecedentes, lo que usted estaba señalando recién es que por más que se instalen pistas a estos efectos, por más que se destinen recursos, que habrá que ver de dónde salen, además, que ese es otro tema, ¿no?
Exacto.
Son recursos del Estado, son recursos de privados, porque hay que invertir en infraestructura y hay que poner personal,
claro,
¿no? Ahora, por más que se vaya por ese lado, por más que se adopte ese tipo de precauciones y de legalización o de intento de legalización, va a continuar existiendo la picada clandestina.
Sí, lo que nosotros pensamos es que es el tema de números, o sea, de la información que podamos obtener es si realmente hay una disminución de personas involucradas en este tipo de actividades al darles lugares específicos.
Sí, vamos a, entonces, a charlar con usted enseguida a propósito de la segunda parte. ¿Cómo penar a quienes igual continúen realizando estas actividades de manera clandestina?
Perfecto.
Arrúguese feliz. ¿Sabía que el enojo arruga la cara tanto como la risa? Sonreír es sano. SMI, Servicio Médico Integral, y su sanatorio Impasa, el nuevo sello de la salud. 2-900-6670, 2-487-1016.
¿Qué hacer con las picadas? Ese es el tema que estamos conversando con la doctora Gaby Lencina, secretaria general ejecutiva de la UNASEB, en una entrevista que continúa enseguida en un par de minutos. 9:17.
Presenta este espacio Soluciones para Pymes, de Banco Comercial. Querer es poder.
¿Qué hacer con las picadas? ¿No es más inteligente que habiliten un lugar para correr picadas? Pregunta uno de nuestros oyentes. Sí, y es uno de los ángulos de esta discusión. Es más, ya mencionamos la experiencia en Tacuarembó y otras en el mundo. Pero ojo, ese camino, a su vez, abre una serie de preguntas. La primera, ¿quién paga? ¿Quién paga a la pista? ¿Quién paga a los funcionarios que se encarguen de hacer los controles del caso? ¿Estamos dispuestos a que sea el Estado? ¿Estamos dispuestos a que las intendencias pongan dinero en eso? Porque, bueno, de esa forma se estará evitando un cierto porcentaje de los accidentes posibles derivados de las picadas. Tenemos que pensarlo. Otra posibilidad, ¿hay sponsors? ¿Hay empresas privadas dispuestas a financiar esto? No sé. Pero no es tan sencillo decir, hagamos pistas, hagamos lugares para las picadas. De todos modos, después viene la otra parte, incluso si se va por ese camino. no todos van a aceptar esas reglas del juego. Por ejemplo, hay oyentes que lo anotan. Los aficionados a las picadas no usan el picódromo cuando existe. ¿Sabe por qué? Porque ahí no les permiten drogas ni alcohol. Y puede resultar chocante el oyente con su aseveración, pero ahí hay elementos que forman parte de este fenómeno. La transgresión, el afán por la transgresión que está detrás de estas costumbres, no se limita simplemente a transgredir normas de tránsito. Se abarca también este tipo de consumos, la droga y el alcohol. Doctora Dencina, ¿ustedes manejan estas variables?
Sí, todas, porque no es sencillo. La primera pregunta que nos preguntamos es lo que te decía. Nosotros realmente tenemos que pensar en darle solución a quienes deseen realizar un deporte de riesgo. O sea, un deporte de riesgo que ahora se realiza en la vía pública, ¿no? O sea, que la primera pregunta es, ¿el Estado debe responder a ese requerimiento de realizar ese gusto por la velocidad, ¿no? De realizar ese fenómeno de la velocidad y con todas las modalidades? ¿Y dentro de qué espacio? ¿En un espacio público brindado por el propio Estado? O sea, como pasó en Tacuarembó, sucedió un siniestro dentro del picódromo, no sabemos si ese fue el detonante de que se dejó de usar, ¿no? O sea, una persona que quedó con lesiones y con discapacidad. Lo que decimos es, primera situación, ¿brinda el Estado lugares públicos? Bueno, se hace responsable de lo que pase, ¿no? De las consecuencias del desarrollo de esa actividad. Si está reglamentado, regulado, efectivamente ahí requiere personal, requiere inspectores de pista, auditores, requiere, para realizar así sean picadas, requiere incluso del apoyo de, no sé, la emergencia móvil que tiene todas las reglamentaciones, por ejemplo. Requiere servicio 222. Ahí viene el tema de, bueno, se realiza por un costo, por un precio, o sea, tiene un valor económico todo el tema de la picada. ¿Qué viene detrás de todo esto, no? O sea, ¿qué viene detrás?
¿Sabemos? ¿Cuánto hay de droga y de alcohol en las prácticas de la picada?
Y ahí tenemos una como un universo múltiple, porque sabemos de chicos que realmente desean estar como regulados o reglamentados y que en ese tipo de picadas, por lo menos aseveran ellos, no corre el alcohol ni las drogas. Pero también sabemos que es lo que decía el oyente, integra dentro todo esta modalidad es la ingesta de alcohol. Nosotros nos planteamos que efectivamente dentro de un recinto reglamentado, regulado, obviamente las prácticas para el que va a realizar la picada va a tener que sujetarse a lo que exponen los reglamentos a nivel internacional y que de acogerse serían los mismos, ¿no?
Vamos ahora a la penalización, Juan Andrés.
Claro, porque hay distintos borradores que han ido surgiendo en los últimos meses. Por un lado ha aparecido la idea de establecer prisión, también de establecer penas alternativas para quienes participan en picadas. ¿Hoy en qué está la situación, doctora?
Bien, lo que ustedes planteaban es efectivamente el desarrollo y el proceso que ha tenido este tema. Primero, como este tema está inserto dentro de otros delitos a la seguridad vial, la Unidad Nacional en un principio efectivamente tenía en el proyecto originario delitos a la seguridad vial con pena de privación de libertad.
Originalmente estaba establecido cárcel.
Exacto, pena de privación de libertad en el caso de las picadas eran con mayor rigor. Lo que nosotros tenemos...
¿Qué pasó después?
Lo que nosotros hicimos fue un estudio de la inserción de este tema dentro de lo que es Uruguay, de la problemática de la situación de cárceles, del proceso de efectiva rehabilitación que nosotros queremos tener de los conductores. No nos interesa ponerlos adentro de una cárcel y que no se trabaje sobre esa conducta que generó esa situación. Entonces, replanteamos este tema en lo que tiene que ver con los delitos a la seguridad vial, dentro de este proyecto que es mucho más abarcativo, ¿no?
Ahí ingresaron las ideas sobre penas alternativas.
Exacto, ahí lo que planteamos, en donde incorporamos también el tema de las competencias, de las picadas, las competencias no autorizadas, incorporamos la pena de realización de trabajos en beneficio de la comunidad, que se le aplica también a quien organiza o el que promociona la conducta, ¿no? De las picadas, no solamente el que participa en la competencia. Para nosotros el detalle o lo medular de este tema es que Sí, bueno, por supuesto tiene sanción administrativa de privación de conducir vehículos, ¿no? De hasta 4 años, de 1 a 4 años, que eso está determinado por un juez. Nosotros, al plantear lo que es un delito a la seguridad vial, lo que planteamos es que no sea una sanción meramente administrativa, sino que sea procesado ante un juez, que el juez determine, y que se obligue a la persona a concurrir a un centro de rehabilitación. Dentro del proyecto estamos creando los centros de rehabilitación o de resocialización.
¿Y es posible rehabilitar a alguien que tenía la costumbre de las picadas? ¿Cómo se hace eso?
Bueno, ahí, evidentemente, detrás de esto, por eso decimos que es un componente mayor de aspectos psicológicos, ¿no? De que tienen que ver con el riesgo, con el poner en peligro la vida, una cantidad de aspectos. La idea sería justamente poder trabajar sobre esos aspectos que mueven a la realización de esa conducta. En todo caso, lo que nosotros decimos es efectivamente verificado por parte del centro de rehabilitación que esa persona no va a insertarse como un usuario seguro de la vía pública, entonces retirarle definitivamente la capacidad o la calidad de conductor, ¿no? O sea, digo, como consecuencia, sería esa lo definitivo, digamos.
Pero en suma, doctora, no me queda claro si el proyecto ahora va por el lado de la cárcel o va por el lado de las penas alternativas.
Nosotros, el proyecto nuestro, en el totum, en el todo, porque acá tendríamos que tratar el tema de las picadas separados o no, pero para nosotros también es importante el conducir bajo los efectos del alcohol, que sea un delito a la seguridad vial, el conducir con drogas, que sea un delito a la seguridad vial, la persona que tira objetos perjudiciales en la vía pública y provoca siniestros de tránsito, que sea un delito a la seguridad vial. Si hablamos de esos aspectos, nosotros decimos, bueno, dentro de la mecánica que planteamos para la solución de los delitos de la seguridad vial está los trabajos comunitarios con la asistencia al centro de rehabilitación. Si el tratamiento de las picadas merece una solución, digamos, de pena distinta, estamos de acuerdo todos los que estamos participando en este tema que sí debe ser un delito de la seguridad vial. Ahora, estamos definiendo, y espero que este lunes lo podamos definir, si efectivamente va a ser con pena de privación de libertad o va a ser con la propuesta que estamos estableciendo en global por parte de la UNASEF, que dirige todo este tema a la realización de trabajo comunitario y a la rehabilitación o resocialización del conductor.
Ahora, doctora Lencina, hay oyentes que sostienen, acá es necesario que haya sanciones drásticas, severas. Entienden que la prisión puede no ser una solución, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones del sistema penal uruguayo, etcétera. Pero preguntan, ¿no habría que adoptar una medida como, por ejemplo, la incautación del vehículo?
Ah, bueno, está previsto la incautación, ¿eh?
Porque sin duda que a alguien aficionado a las picadas, la incautación del vehículo le duele.
No, eso está previsto, pero lo pensábamos desde el punto de vista del conductor. No, está previsto. Lo que tiene que ver con la parte, digamos, desde la implementación, la organización, todo está previsto dentro del proyecto de ley, ¿no? O sea, está incluso previsto
pero,
el caso.
A ver, siempre se incauta, o sea, en el caso de que alguien es ubicado participando de una picada, lo que se propone como medida sancionatoria incluye la incautación del vehículo.
Incluye,
siempre.
Lo que estamos definiendo es si es en caso de reincidencia o no, que eso es lo que estamos determinando.
Podría ocurrir que en una primera oportunidad no se le retirara y sí en la segunda.
Exacto. Se está discutiendo y, bueno, lo definiremos a la brevedad para incorporarlo en el proyecto, pero está previsto, sí, que en caso de residencia, por lo menos dentro de la UNASEF nos planteamos eso, en caso de residencia, la incautación y el decomiso de vehículos.
Pregunto, ¿no? Nada más que pregunto, teniendo en cuenta el peligro potencial que hay de por medio, ¿lo lógico no es incautar de primera?
Puede ser, no está cerrado, al revés, digo, me parece que es positivo el planteo, incluso el planteo de los usuarios de la vía pública, de todos los que estamos involucrados en este tema, digo, me parece que justamente a lo mejor dan mayores elementos para definir, bueno, sí, efectivamente, de una, porque no se olviden que en el procedimiento que se está realizando de control en muchos departamentos, se procede con el retiro del vehículo, ¿no? Digo, eso es parte de la operativa. Y el asunto de acá nosotros estamos planteando es una medida superior, o sea, el retiro del derecho de propiedad, o sea, de la propiedad del vehículo de la persona.
Porque hoy en las operaciones que se llevan a cabo para combatir las picadas, usted dice, se retira el vehículo, se retira una moto, ¿y qué pasa después con esa moto?
Y esa moto se la derivan, queda en poder, bueno, de la división tránsito o de la seccional policial. Y luego, en los lugares que se está trabajando ese tema en forma coordinada, digamos, y que funciona bien, yo sé de algunos lugares que lo hacen así, y luego eso, bueno, por supuesto se la entregan al usuario de vuelta. O sea que acá lo que estaríamos planteando con el proyecto de ley es una modalidad en la cual no le estamos devolviendo el vehículo, ¿no?
Doctora Lencina, ¿y el Poder Judicial está preparado para administrar una legislación de estas características?
No. Digo así sinceramente, la problemática de la siniestralidad vial ya está desbordando lo que es la actual, las actuales trámites y asuntos que tratan cada sede judicial, eso lo tenemos claro, especialmente las sedes penales, ¿no? Digo que tratan muchísimas situaciones. Nosotros entendemos que para que esto sea posible hay que reforzar el Poder Judicial, también es dentro de uno de los proyectos nuestros el planteo de juzgados nacionales de tránsito. Si bien podemos pensar para juzgados nacionales, seguramente no va a ser ahora, ni dentro de 2 o 3 o 4 o 5 años, pero el planteo, la necesidad está dada en cuanto el tránsito requiere un tratamiento específico, los conductores requieren un tratamiento específico, los responsables de siniestro de tránsito, y ni hablar de los que protagonizan delitos de peligro. Yo le pongo un ejemplo, en el Código Penal ya está previsto la velocidad excesiva como una falta que debería ser procesada en la sede penal. No se realiza. O sea, en definitiva, hay una sanción administrativa, se aplica una falta, una sanción administrativa, y en esa se queda. Se ha planteado en alguna oportunidad el proceso en la vía de los tribunales de falta, y ha pasado, digo, Montevideo, por ejemplo, que no se sigue adelante, prescribe la acción.
¿Y eso por qué ocurre?
Y es por un tema de asuntos, de envergadura de asuntos, o sea, puede ser en tanto la cuantía de asuntos que trata cada sede judicial, la envergadura de los asuntos que
le dan. Porque en este caso no sería un tema de reglamentación, sino un tema de Poder Judicial directamente.
Exacto. O sea, de aplicación y de las denuncias correspondientes, que se efectivice lo que existe. Lo que yo entiendo igual que con lo que existe no está dando respuesta a la realidad del tránsito. O sea, nos quedamos desfasados y hay que reconocerlo. Desfasado está implicando que nuestro Código Penal no está reflejando la realidad en la seguridad vial. Y la realidad, digo, no queremos ni ponernos tremendistas ni nada por el estilo, pero evidentemente hay otro tipo de delitos que se han, han aumentado y se le ha dado respuesta dentro de nuestro sistema penal. Y sin embargo, en el tema del tránsito pasa que como esto lo asimila como muchas veces un análisis, yo digo, de cabeza de conductor, la cabeza de, bueno, no pasa nada, o si le pasa algo es como entendible dentro del tránsito. Si alguien, digo, es una concepción que se traslada al momento de legislar también, ¿no?
Doctora Lencina, para terminar, ¿cuándo estará pronta una ley en esta materia? ¿Cuándo nos sacaremos de encima esta deuda, este atraso?
Exacto. Nosotros tenemos un paquete de varios proyectos de ley que van a ser, que ya están elevándose a nuestro jerarca, a la Presidencia de la República. La tramitación que tiene es interna y llega al Parlamento desde el momento que se presenta, ¿no?, por parte del Poder Ejecutivo. Más allá de eso, igual nosotros estamos poniendo conocimiento de este proyecto de ley. Incluso el 15 de octubre, cuando cerramos la Semana Nacional de la Seguridad Vial, desde la Plaza Independencia partimos todos en una especie de caravana por la seguridad vial, a entregar los proyectos en forma simbólica, obviamente, los proyectos de ley al Parlamento. Estos proyectos se vienen trabajando, el tema de las picadas, si bien lo podemos definir ahora, está incorporado dentro del proyecto de ley, que es, yo le comentaba, que es mucho más abarcativo que este tema, son ausencias y omisiones que no se han dado.
No, pero es que por eso mi pregunta es, ¿cuánto tiempo más nos va a llevar todo esto?
No, lo importante es que el tema se puso en el tapete, se discutieron las alternativas y estamos planteando un proyecto de ley que tiene que ver con tipificar como un delito la seguridad vial, ¿no? O sea, eso es una primera medida. La otra es definir dentro de ese grupo de trabajo, bueno, requiere una reglamentación porque se considera que es un deporte, elaborar la reglamentación respectiva y establecer los lugares adecuados para
pero
eso.
Estamos hablando de un año por lo menos.
Estamos hablando de que... Sí, en lo que tiene que ver con la solución primaria de penar las situaciones en la vía pública, podemos hablar de menos tiempo. Lo que tiene que ver, si se define la necesidad de que hay que reglamentar y hay que otorgar espacios adecuados para ello, entonces eso lleva su tiempo, no se ha. Reglamentar lo que en 40 o 50 años no se hizo en el país, no se hace en dos meses.
Doctora Gaby Lencina, secretaria general ejecutiva de la UNASEB, le agradecemos que nos haya acompañado en estos minutos en perspectiva.
Por favor, a las órdenes, ¿eh? Hasta luego.